El domingo se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, que consagraron nuevamente a Hugo Chávez como presidente de ese país, al alcanzar, según los últimos números disponibles, un 55% de los votos. Más allá de las implicancias políticas, esta nueva victoria del presidente Chávez supone la continuidad del modelo económico, el particular modelo económico que ha instalado en sus 14 años de mandato. Por eso, y teniendo en cuenta que Venezuela es ahora un miembro más del Mercosur, vale la pena detenernos justamente en el análisis de su economía. Vamos a examinar la coyuntura actual, pero también las perspectivas que se están manejando para adelante. De eso conversamos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Te propongo que comencemos ubicando a los oyentes con algunas cifras básicas. Por ejemplo, ¿cuán grande es la economía de Venezuela? ¿A qué ritmo viene creciendo en los últimos años?
Bien, a ver, Venezuela es la quinta economía de América Latina en términos del PBI en dólares. Era la cuarta hace algunos años, detrás de Brasil, de México y de Argentina, pero el año pasado fue superada también por Colombia. Tiene un PBI algo más de 300 mil millones de dólares, es casi 7 veces el tamaño de Uruguay. En relación al crecimiento económico, ha sido bastante dispar en estos últimos años. En promedio, en estos últimos 5 años, el crecimiento del PBI fue de 2,7% por año, eso es bastante poco si lo comparamos, por ejemplo, con lo que creció el promedio de América Latina, que fue de 3,8% por año. Pero en estos últimos meses el ritmo de expansión viene siendo bastante más intenso. De hecho, las últimas cifras oficiales, que son del primer semestre de este año, marcan un crecimiento promedio algo por encima del 5%.
¿Cuáles son los pilares de ese crecimiento?
Bien, a ver, es claro que para la economía venezolana la producción de petróleo es un elemento central. De todos modos, en general, los reportes sobre Venezuela destacan que este crecimiento más reciente, el de esta primera parte del año, está siendo muy impulsado por una suba fuerte del gasto público. En particular en algunos programas de vivienda y en el marco de la campaña electoral, el gasto público ha crecido mucho. Hay algunas estimaciones de PBI petrolero y de PBI no petrolero, y lo que muestran esos datos es justamente que el PBI no petrolero es el que está creciendo más. Eso no quiere decir que ese crecimiento no esté financiado con ingresos petroleros, pero lo que sí nos muestra es que los sectores que están creciendo más no son justamente la producción de petróleo. De todos modos, en general hay una expectativa de que pasadas las elecciones este gasto ya se va a moderar, y de allí que cuando uno mira los pronósticos que diferentes instituciones están haciendo para 2013 y para los años siguientes, en general se está proyectando un freno bastante fuerte de la economía venezolana desde ese 5% que decíamos recién, y la CEPAL o el FMI manejan un pronóstico en el entorno del 3% para este año, e incluso si miramos The Economist Intelligence Unit, está proyectando un crecimiento casi nulo para el año que viene.
Y otro dato, Florencia, ¿cómo es la situación fiscal? En ese contexto de crecimiento fuerte del gasto público, ¿qué pasa con el déficit, el superávit? Tú dirás.
A ver, las cifras fiscales en Venezuela son bastante oscuras, por decirlo de alguna manera, porque hay ingresos y gastos que se canalizan por fondos parafiscales, o sea, que no se consolidan en lo que es la información de las cuentas públicas y sobre los cuales no hay demasiada información. Por ejemplo, existe un fondo llamado FONDEN, por Fondo de Desarrollo Nacional, que se alimenta de aportes de PDVSA y de reservas del Banco Central. Hay otro fondo que se llama Fondo Conjunto Chino-Venezolano, que se nutre de recursos provenientes de entidades oficiales chinas y que luego se pagan en ventas de petróleo a China. Así que cuando miramos el balance del gobierno, y estamos viendo un déficit de 5 puntos del PBI, que igual es importante, probablemente no estamos viendo igualmente algo demasiado informativo de la realidad. Es probable que si las cuentas públicas fueran contabilizadas y consolidadas correctamente, veríamos números aún más negativos.
¿Cómo se financia ese déficit fiscal?
Con deuda pública, pero también con deuda que emite directamente PDVSA. También en los últimos años ha habido un uso relativamente importante de reservas del Banco Central, y esto es particularmente un punto importante, porque si miramos la balanza de pagos de Venezuela, ni siquiera con estos precios altos del petróleo que han prevalecido en estos últimos años, se ha logrado un ingreso neto de divisas al país que se refleje en una acumulación de divisas por parte del Banco Central.
Ya que mencionabas la balanza de pagos, quizás sea interesante que nos detengamos en el funcionamiento del mercado de cambios. Hay que recordar que en Venezuela hay varios tipos de cambio diferentes y el acceso a divisas para importar distintos productos es algo bastante administrado. ¿Podemos explicar cómo es ese esquema?
Sí, a ver, muy simplificadamente podemos decir que en Venezuela hay tres tipos de cambio. Uno oficial para lo que son las operaciones de comercio exterior. Luego hay otro que también es oficial, pero que es el que aplica para las transacciones que involucran títulos de deuda pública. Y luego un tercero que es el tipo de cambio en el mercado paralelo o mercado negro. La diferencia entre los tres tipos de cambio es realmente fuerte. El tipo de cambio que rige para lo que son las importaciones es el más bajo, son 4,3 bolívares por dólares, mientras que el de las operaciones de deuda pública está en 5,4 bolívares por dólar, es 25% más alto que el anterior. Y el del mercado negro, el mercado paralelo, está en casi 10 bolívares por dólar, más del doble del valor del dólar que rige para las importaciones. Obviamente, en un esquema como ese, hay una administración centralizada muy estricta en cuanto a quién accede al dólar, que podemos decirle barato. Hay una comisión administradora que se llama CADIVI, que es la encargada justamente de alocar los dólares entre los distintos usos.
Una de las preguntas que están planteadas para los próximos meses es justamente si después de las elecciones no habrá una devaluación. ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad?
A ver, es una posibilidad que viene dando vueltas hace tiempo. Es probable que suceda algún ajuste de los tipos de cambio oficiales, si tenemos en cuenta que la inflación de Venezuela además es muy alta, está en el orden del 20% anual. Desde esa perspectiva, un tipo de cambio fijo supone un encarecimiento en dólares realmente muy importante. Respecto a la magnitud de esa posible devaluación, hay distintas visiones en el mercado. Hay analistas que están proyectando variaciones relativamente moderadas y otros más fuertes. The Economist Intelligence Unit, que es una institución que solemos mirar, tiene una proyección de que el tipo de cambio de las importaciones podría pasar del 4,3 que decíamos recién a 5,8 bolívares por dólares. Eso es un aumento de 35% aproximadamente. Pero en cualquier caso, Emiliano, la perspectiva de una eventual devaluación es un punto, a nuestro juicio, importante para Uruguay.
¿Por qué?
Porque Uruguay está encontrando en algunos productos alternativas de colocación relativamente atractivas en Venezuela. Ahora, los precios de esos negocios están probablemente justamente muy asociados a que Venezuela está caro en dólares por tener justamente ese tipo de cambio fijo y una inflación alta. Con una devaluación fuerte en Venezuela, es razonable esperar que veamos un ajuste a la baja de esos precios a los que los exportadores hoy por hoy están logrando colocar sus productos en ese mercado.
Uh-huh. Y números, de nuevo te pido números, ¿cuál es el volumen de exportación de Uruguay a Venezuela en los últimos tiempos?
A ver, en el año móvil cerrado en agosto, Uruguay exportó a Venezuela unos 400 millones de dólares. Eso es un monto 40% superior al que se registró en el mismo periodo de un año atrás. Los principales productos, como conversamos hace algún tiempo, son por lejos los lácteos, con ventas por unos 250 millones de dólares en ese mismo lapso. Y de hecho, justamente el caso de los lácteos es muy paradigmático de lo que comentaba recién. Los precios de exportación a Venezuela en general han sido muy superiores a los que la industria uruguaya está encontrando en colocaciones en otros mercados. De alguna forma, Venezuela está siendo un refugio en un momento en que las cotizaciones internacionales de los lácteos han bajado de forma significativa.
¿Y ustedes no ven muy factible que eso se mantenga?
Lógicamente, puede haber matices sectoriales, incluso a nivel de productos, pero nos parece importante marcar que deberíamos estar sí preparados para que en el futuro la cifra de exportaciones a Venezuela baje o al menos modere mucho su crecimiento. Como decía antes, es probable que algunos precios caigan si hay una devaluación, pero además tenemos una economía con desbalances macroeconómicos muy fuertes y que en estos últimos tiempos estuvo creciendo mucho por fuerza de un gasto público muy procíclico y que seguramente, como comentábamos, se va a desacelerar en estos próximos años. Todo eso nos debería obligar al menos a ser cautelosos a la hora de celebrar los aumentos fuertes que tuvieron las colocaciones uruguayas en este mercado en los últimos tiempos.